Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana, iba a decir en esta noche. Busquemos en nuestros himnarios el himno 2, celebremos su gloria. Sabemos que el Día de Acción de Gracias es todos los días, aunque comamos distintas cosas. Pero uno se sienta en ese día a meditar de todas las bendiciones, que debe ser a diario, de todas las bendiciones que el Señor les da. Y si es, usted es como yo, termina haciendo esto mismo, celebrando al Señor. Señor, qué grande tú eres, qué gracias porque me diste. A pesar de que humanamente no había salida, tú diste la salida y así sucesivamente. Y como por aquí hay alguien que le gusta cantar mucho, sé que cuando estemos allá en el cielo con el Señor, vamos a tener, no va a haber tiempo, pero, o sea, esa noción de tiempo, pero vamos a tener tiempo indefinido para poder cantar al Señor, que es lo que vamos a estar haciendo con el himno 7, con cánticos, Señor. gracias y gloria al Señor por medio de los diezmos y de las ofrendas. Y vamos a pedirle a abuelo José Luis que pase a orar por ella.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias nuevamente por tenernos aquí en tu templo, adorándote y alabándote, Señor.
Amén.
Ahora recogeremos la ofrenda, Señor, que tú la uses según tu santa y divina voluntad.
Amén.
En nombre del Señor. Amén.
Amén.
El himno 32, cuán grande es él. Vamos a orar para pasar a la predicación. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, por todas tus bondades y tus misericordias, Señor. Te damos gracias por lo grande que tú eres en nuestra vida, Señor. Porque nosotros, sin merecernos nada, tú nos sigues bendiciendo. Tras que nos bendeciste con la salvación, también nos sigues bendiciendo a diario, Señor, con el alimento, Señor, con otras comodidades que tenemos, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú sigas estando aquí con nosotros, en medio de nosotros, Señor. Padre Santo, te pedimos que en la predicación, Señor, que todo lo que diga tu siervo venga directamente de ti, Señor. Que hable a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Que haya un cambio en nuestras vidas, Señor. Que podamos aplicar todo que aprendamos, todo lo que aprendamos hoy, lo podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, bendice a cada uno que está aquí, Señor. Y a los que no pudieron venir, Señor, sé con ellos, Señor. Sea que haya pasado alguna situación, Señor, sea por enfermedad, sé con ellos, supliéndoles, Señor. Y que puedan estar acá con nosotros en una próxima ocasión. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 4, 17 al 24. Gloria a Dios. Efesios 4, 17 al 24. Para la gloria del Señor. Efesios 4, 17 al 24. Nos ponemos de pie un momento, lo vamos a leer todos juntos. Y luego de ello, hacemos oración y entonces vamos a la palabra del Señor. Amén. Efesios 4, 17 al 24. Dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendito sea el Señor. Padre Santo, mira, estamos ahora, Señor, intercediendo por las peticiones de muchos hermanos, Padre. Estamos pidiéndote, Señor, primeramente tu bendición grande por quienes nos visitan hoy, por Magali, Señor, y por el pastor Abreu que está con nosotros hoy también. Bendíceles, Padre Santo, ricamente a los dos. También, Señor, intercedemos por una petición especial de nuestra hermanita Natalia. Te pedimos, Padre, que tú la atiendas en tu sabiduría y tú permitas que ella esté en paz, tranquila, confiada de que tú vas a dar la salida y todo va a quedar bien. De igual manera, Señor, por una petición especial de parte de la hermana Lorian, te pedimos, Señor, que tú también le des tu gracia a ella y contestes su petición, Señor. Por Osvaldo seguimos intercediendo, Señor, para que tú estés con él como has estado todas estas veces. Ahora, Señor, próximamente, en diciembre que le van a operar, está con él, Señor, y permite que en esta ocasión todo quede perfectamente bien. Hermanito Josué, Señor, pide por un trabajo para él. Padre, dale tu gracia también. Permítele, Señor, así mismo como tú eres bueno, suplir todas sus necesidades. También, Padre Santo, por sabiduría, Señor, intercedemos en pro de todos los estudiantes, Señor, ahora que están en los últimos días, literalmente, de clases, para que aprovechen el detalle que falta y los trabajos, Señor, de fin de curso también, que todos los puedan someter bien. Padre Santo, una petición de Gerardo por él mismo. Intercedemos por él, para que tú le colmes de tus bendiciones, Señor, y le sigas perfeccionando en tu camino a este varón. Concede, Señor, la petición que él tiene para él mismo. James, Señor, pide por la salud de su mamá, Luz María, Padre, te pedimos por ella, Señor, gracias porque tú la tienes bien, Señor, y tu cobertura está sobre ella. Mira ahora, Señor, que va a viajar a ver a su hijo Edgar, Señor, allá en Florida. Bendícela en el trayecto y que allá pueda gozarse y pueda regresar bien. Así que te la encomendamos en tus manos, Señor. De igual forma, por la salud de la hermanita Lisa, estamos pidiendo ahora para que tu Señor perfeccione tu mano y tu toque de sanidad sobre ella. y la pongas bien, mi Señor. También, Padre Santo, el pastor Abreu nos pide por un viaje, Señor, para que tú le acompañes, un viaje que van a dar en diciembre, y su esposa, para que tú le ayudes, Señor, y le bendiga y le lleves de la mano en el trayecto, que todo, Señor, sea para edificación y bendición en ese viaje. Y también por unas decisiones, Señor, para que tú le des sabiduría en unas decisiones pendientes que tiene, Señor. Ayúdalo en este haber, Señor. También, Padre Santo, estamos ahora pidiéndote, Señor, por Clara. Clara intercede, Señor, por en pro de la reválida que tiene pendiente fin de enero, principio de febrero, para que tú le permitas estar bien preparada y salir muy bien en ella. Y por la decisión que tiene que tomar respecto a sus estudios posteriores, Señor, para que tú le vayas dando sabiduría y tú la guíes a la decisión que tiene que tomar. Estamos intercediendo también, Padre Santo, por todos los jóvenes que van a asistir al campamento de Navidad. Te pedimos, Padre Santo, para que no solamente de esta congregación, sabemos que de muchas otras irán, y algunos, Señor, que están ahí indecisos si van o no van, permítele, Señor, decidirse para recibir la bendición, una bendición grande que se recibe allí. Así que esperamos, Señor, el toque tuyo para todos los jóvenes que se decidan a estar congregados allí. Bendice al hermano Frankie, Señor, al hermano Feliciano también, que se encargan de este campamento. Al hermano Changano, que va a estar predicando allá también. Bendícelo, Señor, y que sea todo para edificación. Padre, por un templo estamos intercediendo, Padre. Sabemos que tú bien sabes que tenemos no es nuestro, ¿ok? El edificio, porque el templo es tuyo. El templo es nuestro cuerpo, donde mora el Espíritu Santo. Pero este edificio donde nos juntamos para no mojarnos aquí, Señor. Quisiéramos, Padre Santo, si está en tu voluntad, que tú nos consiguieras uno que pudiéramos adquirir y que nosotros podamos poner justo exactamente como está nuestro corazón. Por eso, Señor, la ponemos en tus manos, porque todo hay un tiempo y tú siempre has estado con nosotros. En el tiempo específico, las cosas salen según tú quieres que salgan. Así que lo ponemos en tus manos, Señor. De igual forma, la hermanita Úrsula, intercede, Señor, por la hermanita Norma, Padre Santo, muchos años que ya no le vemos, un par de años, Señor. Hermanito Jorge también, te pedimos tu bendición por ellos. Padre, pon el deseo ardiente en su corazón, inquiétalos, Padre Santo, a congregarse. Si han de congregarse acá, Señor, o en cualquier otro lugar donde se predique tu palabra, Señor, con vergüenza y como manda, así sea, Señor. Quisiéramos que estuvieran con nosotros acá para gozarnos con ellos. Tráele, Señor, si así es tu voluntad, Señor. Por Saraí, Señor, mi cuñada, también te pedimos por su salud, para que tú le arregles todo, Señor, y que ella también pueda, una vez tú arregles, Señor, pueda ella también cuidarse también, Señor. Bendícela y que la pongas completamente bien. Por Gallo, Señor, que está enfermo también, que tiene la monga, la gripe, Señor, te pedimos por él, para que tú le sanes y le pongas completamente bien, Señor. Por los estudios, Señor, la traducción de estudios bíblicos, Señor, al idioma italiano y al idioma francés también. Gracias, Señor, por el progreso que ha habido en el italiano, te pedimos que lo mismo sea en el francés, Señor, y siempre, Padre Santo, se hace la traducción, Padre, no por hacerla, sino para que otros se puedan beneficiar de ella. Permite que así mismo tenga amplia distribución, amplia apertura, como han tenido los estudios, Señor, que posteamos en la web en español para muchos hermanos en Centroamérica y en Sudamérica. Así que te pedimos esta bendición, Señor. Padre Santo, ahora, Padre, permítenos, ¿verdad?, ir a través de tu palabra y que ella nos edifique y que seamos valientes en ponerla por obra. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. El zapato viejo, bota el zapato viejo. Amén. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad?, que a veces uno son, ¿verdad?, en muchos otros lugares de la tierra, las personas son afortunadas y tienen unos zapatos, un par de zapatos, pero usted sabe que acá, a veces se dedica mucho tiempo a la decisión, ¿cuál zapato me pongo hoy? Pues yo para venir a la iglesia tengo un par de zapatos nada más, o sea, yo soy más simple para eso. ¿Sí? Y gracias a Dios han durado mucho. Son viejos, pero están todavía enteros. Pero usted sabe que hay de esos zapatos que usted los guarda en una caja, los mete en el closet y cuando los usa están podridos, ¿verdad? La palabra real técnica no es podrido, pero esa es la palabra que nosotros le decimos. Que usted lo va y se le ha puesto como una mota, como verdosa, grisácea encima, ¿ah? Un sardo, como le llaman algunos. Y cuando dice, se ven bien, déjame sacarle por lo menos lo que esté encima. Y cuando hace así, se saca el cuero y la suela, suelto así. ¡Mira para allá! Se lo comió la humedad, como dicen algunos. Técnicamente eso se llama hidrólisis de la goma. Eso pasa con la goma cualquiera. Con la goma de carro puede pasar y con la ropa de cualquier. Se lo comió la humedad, pues literalmente. ¿Qué usted hace con ese zapato? Lo bota, ¿verdad? Igual que usted tiene una ropa, dice, esta ropa ya como que no me sienta. Esta ropa no es la que yo debo usar. Esta ropa no es la que me está a gusto. ¿Qué usted hace? La bota también. Así pasa. Muchas veces anda uno guardando viejeras. No sé si a usted le pasa, ¿verdad? Hey. Y a veces no estamos hablando de ropa, de zapatos, ¿verdad? A veces guarda uno comidas viejas. No que usted no pueda guardar de un día para otro, pero a veces hay gente que exagera, ¿verdad? Y tiene comida un mes allí disecada en la nevera. Pues bote eso no sirve. Lo otro, en casa hay una caseta de cemento, muy bien hecha, dicho sea de paso. Pero lo que está adentro, yo estoy seguro y estoy confiado. Yo puedo poner un camión de espalda, de tumba, de eso, y vacío la mitad con los ojos, más de la mitad, tres cuartas partes con los ojos cerrados, y después no me hace falta nada de lo que está allí. Hay una caja, hermano, como esa bocina de grande, cuidado que es más grande, llena de tornillos sorocos, de esos tornillos que usted no sabe, cachivaches, tuerquitas, cosas de montar cortinas, tornillos, cantos de vareta, no porque uno lo guarda por si acaso eso hace falta después. Pero lo que sabe la realidad, ¿verdad? Que cuando le hace falta este tornillo específico, ¿quién va a buscarlo ahí adentro? Tíralo ahí, todo en el piso, a buscarlo. No, usted va allí, a la juguetería y lo compra. A la juguetería que es ferretería. Y avanza. Y entonces, para estar seguro de que los dos tornillos que agitaba no se le caen al piso y los pierde, pues compra cuatro. Y pone dos, y los otros dos, ¿para dónde van? Allí. No van a ese directo, van a otro. Dice, no voy a hacer lo mismo de antes. Y bueno, hace lo mismo otra vez. Hermano, ¿cuántos cachivaches y cosas viejas tiene uno en la casa, verdad? Un montón de cosas. Siempre usted hace un jesaki y siempre bota cosas. Ayer estaba yo diciendo, oye, ¿para qué yo haber guardado? ¿Usted sabe lo que es un mini disc? Nunca lo he escuchado, ¿verdad? Un aparatito chiquito así, un disquito chiquito que se usó para allá, para los 98, al 2000. La Sony lo tiró. Y era chiquitito así, y grababa lo que graba en un CD, pero en una cosita chiquita que usted podía regrabar. Los CDs en ese tiempo, usted los grababa y no los podía grabar más nada. Era una cosa impresionante. Pues habían dos aparatos de esos de leer mini disc y de grabar mini disc. Desde hace año y medio yo sabía que estaba allí. Yo le había tratado de leer unos mini disc viejos para pasarlos a un formato nuevo. Y no leía. Pero yo lo guardé. Deja ver si un día yo lo arreglo. ¿Qué hice ayer? Lo vi así y dije, el día que yo voy a ponerme a arreglar esto, a saber qué es lo que tiene, no lo va a poder. Lo bajé así por el cable, para el zafacón. Entonces había un DVD and VHS player. Yo sabía que el VHS player se comía la cinta y el DVD no salía a la gaveta. ¿Para qué yo quiero eso? Yo lo voy a arreglar. ¿Qué va a arreglar si por 35 pesos en Walmart lo consigue? ¿Por qué te hace? Bota el Junker ese también. Así dice, hermano. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué yo guardé esto? Si esto yo debía haberlo botado del principio. Por eso el tema de hoy, bote el zapato viejo. Pero refiriéndose, ¿verdad?, a algo espiritual y algo físico en nuestra vida también. Mire lo que pasaba. A los Efesios, en los primeros tres capítulos y la mitad de este cuarto capítulo, Pablo le había estado diciendo dos cosas importantes. Las bendiciones que habían recibido en Cristo, que no estaban para ellos, eran para quienes, para los judíos. ¿Ustedes son judíos?, diría, como si fuera un aguadillano de esos de Ajoa Bichuela. ¿Ustedes son judíos? No, pues están chavados. No hay bendiciones para ustedes, las bendiciones son para los judíos. Pero buenas noticias, los judíos no las quisieron. ¿Usted las quiere? Échalas para acá. Y el Señor, y ahí estábamos nosotros, que cuando habla de gentiles somos nosotros también. No hay que ser efesio para eso. Es algo raro que va a haber que chequear el micrófono después, pero lo chequeamos después de acá. Segundo, le dice, ustedes, debido a las bendiciones que tienen, tienen una posición nueva en Cristo. Antes eran esclavos del diablo. Ahora, comprados con la sangre de Cristo, ustedes son de Cristo. ¿Amén? O sea, no son cualquiera, antes eran cualquiera. Ahora son de Cristo. Bendecidos en Cristo. Entonces, capítulo 4 empieza a decir, y ahora son miembros del cuerpo de Cristo, no del demonio, de Cristo. Entonces, hay una interdependencia entre todos los que son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Todos los que estamos aquí nos debemos a los otros hermanos en Cristo. Pues mira las bendiciones que Él está relatando hasta el momento, ¿verdad?, que dejamos la mitad del capítulo 4. Las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y usted sabe que las bendiciones y todo lo que el Señor nos adjudica es con un propósito, hermano. Él no bendice por bendecir. Él tiene un propósito más grande detrás del bendecir. Y Él quiere también, cuando Él bendice, llevarse la gloria. Nada malo en que Dios se lleve la gloria. Él es el único que se la puede llevar. Porque el que hace las cosas es el que se puede llevar la gloria. ¿Ven? Si alguien dice que hace y no hace nada, no se puede llevar la gloria. Tiene que ser el que hace, el que puede. Por eso Él dice, yo Jehová, no daré mi gloria a esculturas, como quien dice. ¿Cómo es posible que alguien diga que la creación la hizo un muñeco, si la hice yo? Así que la gloria es mía y no daré mi gloria a nadie. Así que cuando Él nos bendice, cuando Él le da alimento, cuando Él lo sana, cuando Él lo dirige, cuando Él lo protege de 20,000 problemas y angustias, como decía David, vive Jehová que ha librado mi alma de toda angustia. Todas esas bendiciones, ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Quién bendijo? El Señor. ¿Quién es el bueno? El Señor. ¿Quién es el que salva? El Señor. Pues todo es el Señor. El Señor se lleva la gloria. Esa es la bendición. Esa es una de las razones primordiales por las cuales nos bendice. Además de que por Él es bueno. Por ser bueno y por su misericordia ser para siempre. Ahora, con toda bendición, más allá de que Dios se lleve la gloria, hay una responsabilidad. ¿Verdad? Piense en una bendición como algo, como un privilegio que Dios le dio. Amén. Y todo ese privilegio tiene unas expectativas de parte de Dios también. ¿Cuál es lo que le dije? Dios no le da cosas por darlas. Como los niños. ¿Ah? Usted de momento dice, el muchacho ya tiene suficiente capacidad como para guiar. Y si usted es bien valiente, va y le dice, mira, pues tú vas a usar este carro. ¿Ve? Y usted bien valiente, va y le da la llave al carro. ¿Ah? Pues usted está dando una bendición al muchacho. ¿Ve? No es para que usted se lleve la gloria, eso es otra cosa. Pero usted le da la bendición al muchacho, ¿cuál es la expectativa suya con él? ¿Ah? Que use con lo que usted le bendijo, con el carro, que lo use responsablemente. Para que al usarlo responsablemente, el muchacho le da gloria a usted. ¿Ve cómo funciona? Dice, mira qué bien y qué responsable es ese muchacho. ¿Ah? Se ve que le metieron un montón de jalones de pelo para que cogiera vergüenza y lo enseñaron en el temor y la amonestación de Jehová. Tiene mucho respeto por los demás, respeto por la vida ajena, amén, respeto por las leyes de tránsito y anda derechito. Pues ¿de quién se lleva la gloria? El papá y la mamá. Y los abuelos y los tíos y todo el mundo que le puso vergüenza. Amén. Y Dios que se la preserva para la gloria del Señor. ¿Qué pasa entonces? Hay una responsabilidad detrás de cada bendición. Y al hacer uso correcto de las bendiciones, el Señor se lleva la gloria. Y todo el mundo sale bien y bendecido. Así es como funciona las bendiciones del Señor cuando uno está en Cristo. ¿Ok? De una manera igual, pero completamente negativa y nefasta, funcionaba cuando estábamos en la vieja vida. Cuando usted sigue rompiendo piedra por ahí, haciendo las cosas supuestamente bien, pero haciéndola para darle honra al diablo, ¿quién se llevaba la gloria? El diablo. ¿Y quién se chavaba? Usted. Porque él más chavado no puede estar. Bueno, y ahí no lo salva nadie, literalmente. Pero entonces usted, siendo partícipe de él, fíjense. Lo grave de eso es que he pensado que todo está cool, todo está bien. Y no estaba bien, ¿no? Nos manda aquí entonces, ante las bendiciones, porque no vamos a hablar de que mira cuán mal estábamos antes, ya eso pasó. Ah, si usted no está en Cristo hoy, pues no ha pasado todavía está metido ahí. ¿Okay? Por más buena gente, o por más sonriente que se vea, hay que estar en Cristo Jesús. Lo que estamos hablando aquí aplica para los que están en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo hoy, si usted ha oído de Cristo, si usted le gusta a Cristo, si usted oye la palabra, eso son cosas diferentes. Estar en Cristo es cuando tú dices, mira, aquí estoy yo, pecador, pecadora, perdido, sirviéndole al diablo, ahora yo quiero que tú me salves. Y uno se salva cuando uno confiesa que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Amén. Él nos perdona todo pecado. Amén. Y nos adopta como hijos. Y nos hace coherederos con Él. Y entonces somos partícipes de sus bendiciones. Y lo que estábamos diciendo hace un rato, nos aplica. Amén. Mire qué bueno es Él. Ahora, Él, hermanito Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les habla entonces a esos que han sido comprados con la sangre de Cristo, a esos que el Señor les ha dado bendiciones, amén, pero que todavía existe algo bien importante que es necesario que nosotros, posiblemente en este caso, recordemos, y posiblemente en algunos casos los hermanos aprendamos, amén, que es lo que vamos a ver hoy. Pues hay un zapato viejo y hay un zapato nuevo, amén. Amén, qué bueno que hay uno nuevo, porque imagínense que usted tuviera que usar el zapato viejo todo el tiempo. Ven, ahora, tres consejos para los que están en Cristo ahora, los que son recipientes de las bendiciones del Señor. Amén. Si usted fija el subtítulo de esa porción que acabamos de leer, dice la nueva vida en Cristo. Porque era que había una vieja vida, pero esa no era en Cristo. Esa era en la carne, en el mundo. Ahora estando en Cristo hay una vida nueva. Pablo va a comparar eso con un vestido, con un traje, con una ropa, por ejemplo, la que usted tiene puesta hoy. Esa ropa que usted... ¿A quién está estrenando hoy aquí? ¿A quién está entrenando? Mi mamá está entrenando, mire, ¿ve? ¡Qué bien! Es cierto, pero yo nunca la había visto esa ropa. Tampoco voy a decir, le conozco la ropa a todo el mundo aquí, pero yo no me fijo en eso normalmente, ¿verdad? I don't keep track of that, como dicen algunos. Pero sí puedo reconocer que esa ropa es nueva. Pues está entrenando mi mamá. Se puso una ropa nueva. El resto de nosotros tenemos ropa vieja físicamente hablando, ¿verdad? Pero la ropa vieja de la que estamos hablando aquí es un concepto mucho más allá. Es la ropa que usted se pone, por ejemplo, para pasar el trimen en la casa. Es la ropa que usted se pone para pintar. Es la ropa que usted se pone para lijar masilla en las paredes. ¿Ah? La ropa que usted se pondría para regar cloro en el piso para sacarle el limo que tiene puesto, algo así. Que si se salpica y le caen motas por todos lados, no le importa porque la ropa es... scrap, como que era, la ropa es inservible. ¿Usted se pondría esa ropa para presentarse delante de la presencia del Señor, para venir a la casa del Señor? ¿Verdad que sí? Yo tengo de esas, unos pantalones allí que están, y unos tenis que están desfondados, y unas camisas de esas que usted, por más que las lava, siempre como que se quedan oliendo a ajo. ¿No le ha pasado eso? Dice, esa camisa está podrida, dirían algunos. Pero, ¿qué va a hacer? ¿No se va a poner una camisa nueva de venir para la iglesia a pintar, verdad que no? Pues usa las podrías aquellas. Y de momento se le jajan encima y las botas. De esa viejera y de esa cosa inservible es lo que estamos hablando aquí. Contrarrestando esa, hay algo que es nuevo. Amén. Y está hablando de la vida nuestra en Cristo. Antes de Cristo estábamos en la vida vieja, que estaba atada a una deuda. Tenía un embrollo con el pecado. Estaba amarrada al pecado. No se podía desligar del pecado. Estaba condenada a la muerte. Y nosotros junto con ella. No nos salvaba nadie, literalmente. Era una deuda que no se podría cubrir. No había esperanza. Estábamos literalmente condenados. Chavados, como usted le quiera llamar. Pero apareció el Hijo de Dios. Amén. Y el Hijo de Dios dice, esos que están allí chavados, que están embrollados, que no tienen forma de pagar su deuda y que están amarrados tristemente, vergonzosamente al pecado, yo voy a pagar su deuda, porque dice que la paga, o sea, el desenlace con lo que se cubre el pecado es con la muerte, que Dios lo puso así. Pues Él con su muerte cubrió la deuda nuestra, pero no hizo solamente eso, rompió lo que nos estaba amarrando, rompió la atadura, el amarre, el encadenamiento, las malas costumbres, el vicio de el pecado. Lo rompió. A muchos creyentes se le olvida eso. Que el Señor rompió el lazo que nosotros teníamos con el pecado. Y a usted no le debe nada al diablo. Usted no le debe nada al pecado. Amén. Él nos cortó todas esas cadenas que tiene, como cuando usted está amarrado. No puede hacer nada. No puedo dejar de pecar, no puedo dejar de hacer las cosas mal. Eso era la vieja vida. Cuando Cristo viene, corta todo eso y usted está libre en Cristo Jesús. Con muchas bendiciones y con una responsabilidad. Y Pablo les está narrando, ¿verdad?, a los Efesios para que ellos comprendieran esto. Y le da tres cositas bien importantes, hermano, tres consejos bien importantes. ¿Ok? Dice el verso 22 y 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál pasada manera de vivir? Pues antes de que Cristo viniera a nuestras vidas. Miren, el verso 17 al 21, él hace otra reseñita de cómo era eso, ese asunto. ¿Ah? Dice, andábamos en la vanidad de la mente. No, si yo nací enseñado. ¿Ah? Yo sí que sé. ¿Ah? A mí nadie me tiene que decir nada. Yo tengo mi camino claro, yo tengo mi filosofía clara y yo tengo todo claro. Este es mi norte de vida, es este. No se le podía enseñar. Estaba todo planchado, majado y digerido, como uno dice. En la vanidad de la mente. Y dice el 18, tenían el entendimiento, o sea, el entendimiento de la mente, con lo que usted comprende. Lo tenían entenebrecido. ¿Usted sabe lo que es las tinieblas? Es prieto, azabache, que no sé. Que usted se mete en una tiniebla, usted no se ve la mano si se la pone en la cara así, de tan oscuro que es. No sé si usted ha estado una vez, yo le hice un cuento que nos metimos en una cueva por allá en Oregón. Y todo se veía bien claro, pues si habían bombillas así. Y dice, ¿usted quiere ver cómo es que de verdad esto se pone como boca de lobo? Y el guía apagó la luz. Muchacho. Uno así, ¿para dónde es para? Uno a veces no sabe ni para dónde era, para arriba, ni para abajo, ni para todos lados. Así estaba aquello allí. Uno sintió ahí en ese instante, ese lo que es estar perdido, que uno no sabe ni la hora que es, ni para dónde va, ni qué va a pasar. Ahora dice, no, aquí yo, chacho, yo si hay alguien que tiene claras las cosas que va a hacer, soy yo. Guste, paquete. Si usted se sincera con usted mismo, usted sabe que antes de Cristo hacía las cosas porque se las copiaba de aquel, o aquel eso, o su papá le dijo esto y le dijo lo otro. ¿Quién gobernaba su vida? Satanás. Para nada bueno era. Pero ahora, ¿verdad? Va a contrastarlo, ¿verdad? Pero dice, el entendimiento estaba entenebrecido. Usted veía las cosas, o no las veía, a través de las tinieblas, y juzgaba a través de las tinieblas, y hacía a través de las tinieblas, tinieblas copiadas de otros, tinieblas que usted escuchó en otro lado. ¿A dónde iba a estar a dar, hermano? A la condenación. Otra cosa dice, la vieja vida, perdieron toda sensibilidad por la dureza de su corazón, dice el 18, 18 y 19. Dureza, que es así. Estoy hablando a personas que no les entra nada, ni un buen consejo ni nada. No, no quiero a Cristo Jesús. No, no quiero aquello. No, no quiero otro. Hay unos que andan con maletín y sombrilla, repartiendo panfletos. Tienen el corazón endurecido. Usted le habla de Cristo, ellos dicen que sirven a Cristo. Tienen las tinieblas en su corazón, porque no le están sirviendo a Cristo. ¿Cómo van a decir que sirven a Cristo Jesús? El otro día fueron por casa, tuvieron la fuerza cara de decirme eso. Aquí servimos al Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hay que servir, le dije yo. A nosotros también. Y yo le dije, si ustedes sirvieran a Cristo, estuvieran aquí congregados con nosotros también, o donde se congregan los que sirven al Señor. Mira qué fuerza cara. Digo, la verdad es que el diablo es malo y puerco, como uno dice. Que si el diablo dijera de verdad que yo soy un puerco y engañador, y lo dijera bien claro, warning, aquí lo que hay es mentira y engaño, pues todo el mundo decía, espérate que por aquí es más cerca. Pero hermano, sigue manifestándose como lo que es padre de mentira. Y le entenebrece, los hace andar en la mente, en la vanidad de su mente. ¿Ok? Y le endurece el corazón y pedirle la sensibilidad. Así estábamos nosotros. ¿Cuánta gente por ahí, hermano, no escucha la palabra del Señor? Y muchas veces reniegan contra ella y se burlan y todas esas cosas. Esa es la vieja vida. El único que puede romper la dureza del corazón y la necedad que hay en la mente es el Señor Jesucristo. Por eso es que nunca piense que usted creyó porque usted analizó todo el Evangelio, usted lo encontró como manda y esto hace sentido. ¿Qué hace sentido si usted, mira ahí lo dice, la condición? ¿Qué se puede esperar de una persona así? Así éramos todos, hermano. Pero Cristo Jesús, cuando lo toca con el Espíritu Santo, ¿qué es esto? Y yo estoy entendiendo lo que Cristo hizo por mí, lo estoy entendiendo clarito ahora. Veo mi condición como realmente es, porque las tinieblas El Señor Jesucristo prende la luz. Y ahí usted se ve como usted. Cuando el Señor le toca, hay que aprovechar ese momento. Amén. Un momento de cordura que usted nunca tuvo, por la gracia del Señor. Ahora Pablo dice, eso de andar en tinieblas, de andar en malas costumbres, eso era antes. Ahora hay una nueva vida. Tres consejos, dice, hay que despojarse. No piense que son de estas cosas, que hay que buscar una gallina, ni la escoba, ni el sahumerio, ni los cigajos. ¿Okay? No es eso. Esas son otras malas costumbres, ¿verdad? Que tienen que ver con la vieja vida. Eso sí que es vieja vida en el centrofil. El despojarse es cuando usted se quita la ropa. Usted se va a acostar a dormir hoy con esa ropa que usted puesta. Usted se acuesta a la cama con zapatos. Yo conocí a una persona que sí, que cuando yo estudiaba, él decía, ¿tú sabes lo que es eso? Tener que por la mañana así, uno está dormido, vestirse, y él se acostaba vestido. ¿Vestido? Con tu y tenis, mahones y todo eso. ¿Ah? Decía, mira, esto es sencillo. Yo me levanto la cama así, y cuando tiro la mano, cae la mochila así, ¿ah? Y sigo andando, y no me lavo la boca porque deja que yo, cuando yo almuerzo, entonces me lavo la boca. Eso era él, pero eso no lo hace ninguno aquí. Hay que despojarse de la ropa. ¿Okay? Mire, hermano, si usted estaba por ahí caminando, figúrese esto, y usted se mete en un lugar y usted se apesta todo, se mete por ahí en esos sitios, en un monte, está caminando por un monte y se le pegan cuánto cadillo hay, cuánta cosa. Y de momento va así, mirando la naturaleza por allá, y pisa una plasta de vaca. Y le salpica para todos los pantalones así. Y de momento, ¡ay! Mira lo que yo pisé, que si esta cosa. De momento cae así, ¡fua! Cae en un charco. Y viene todo hecho un desastre, todo, imagínese usted. ¿Ah? Y de momento se va a apoyar así, y con la mano toca una gracia de pejo encima. ¡Ay! ¿Ahora qué hago? Y se pone la mano en la cabeza. Pero tenía un sombrero en la cabeza. ¡Pa! Así. Dice, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Mire, esa ropa, así como está, ¿usted la va a lavar? No. Te llega a la casa. No, no me mire, no me toque. Se va para el patio así. Se quita todo eso así. Todo. No lo guarde como lo haría cualquier otra persona. Deja ver qué hago con esto después. No, usted lo saca todo. Lo mete en una bolsa plástica, lo mete después dentro de otra bolsa plástica y lo bota para el zafacón y se pega la manguera completa. Le va a hacer un pote de Mistolín de encima así. No puede aprovechar porque no puede ni entrar a la casa al baño porque es que si no destruye el baño. Y se echa el Mistolín y se pega la manguera. Entonces vamos a empezar a hablar de cómo es que se va a vestir después de eso. Pero hay que despojarse, ese es el despojo que está hablando aquí. Si usted la vieja vida es como esa ropa que yo le acabo de describir, ¿para qué usted la va a guardar? No, que yo me quité todo, pero el calzoncillo que estaba de botar, ese me quedé con él. ¿Ah? Los zapatos. Muchachos, si eso era uno ASIC de eso, yo no podía botar esos ASIC. Que me paré así, la plasta de vaca se le metió así por dentro de la tela para adentro. Yo voy a ver qué yo hago con eso, porque eso no se puede perder. ¡Bótelos también! Lo que dice Pablo aquí es, de la vieja vida, no se quede con nada, pues si el Señor dijo que la desechara, ¿para qué usted la va a guardar? Bote todo eso. Romanos 6:6, vaya para que usted vea, hermano. De la vieja vida, eso hay que botarlo todo, mire. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. O sea que cuando murió Cristo, usted, la vieja vida, murió también. ¿Para qué? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál? El cuerpo con el cual usted servía al pecado. ¿A quién? Antes de Cristo. Dice que fue literalmente crucificado con Cristo. A fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ya lo viejo murió. Cualquier cosa, cualquier mala costumbre de la vieja vida que salga ahora después de Cristo, es porque usted le da el chance y porque yo le doy el chance, hermano. Porque ya el Señor la crucificó. ¿Sabe lo que es crucificar, no? Implica que hay que sufrir. pero implica que al final se muere. La vieja vida se muere. Implica que da trabajo despojarse de la vieja vida, pero se puede. Da trabajo sacarla, pero se puede. ¿Y sabe qué? El Señor quiere que usted lo haga. Que despojarse de eso. Que si usted era pelión y era gallú, tirano de la vieja vida, que da trabajo, pues porque es que la vieja vida está hecha a la medida para usted. Y la vieja vida, pues quiere otra vez, el diablo quiere, ¿para qué te lo vas a quitar si esto está entero? Déjatelo puesto, que tú ves lo good looking que te ves con esta viejera que tengo aquí toda podrida. Y le intenta comer el cerebro a uno otra vez con las malas costumbres. Mos maldiciente. Los enamorados. De usted está, tiene que estar enamorado de el que el Señor o la que el Señor le dio. Eso sí, no tiene que estar enamorado de más ninguno. Eso de hombres enamorados que tienen mucho amor para dar, eso es una mala costumbre de Satanás que está arraigada en su corazón. Y eso hay que sacarlo fuera de ahí. Y eso necesita una dosis de cristomicina, pero heavy, heavy duty. Para, exacto. ¿Para qué? Para que deje la mala costumbre, que es de la vieja vida, y se revista de la nueva. Muchas cosas, hermano. Vagancia. Eso son cosas profundas que digo yo que están en la médula del alma allá adentro. Pero el Señor transforma eso. ¿Ah? Dejadez. Apatía. No me importa esto. Están cantando allí. Esas son cosas de la vieja vida, hermano. Pero si usted se deslemba, le afloran otra vez. ¿Sí? Es como si usted se queda muy quieto, empiezan a pegársele las prendas de ropa vieja. Usted se queda muy quieto y dice, mírate, este sombrero cagado que yo tengo aquí, perdonando la palabra. ¿Se acuerda que fue que me puse la mano de la caca de perro, me la puse aquí encima? Dice, este sombrero cagado que está aquí. Ay, yo recuerdo esta pestecita. Ay, también que yo sentía que yo acababa con esta pestecita. ¿En qué liga usted va a acabar con el sombrero cagado ese? Pero Satanás está necio, con ese que te ve bien, te ve aniquilado. Está que gestrilla, te va a decir. ¡Embuste! ¿Sí? ¡Embuste! Entonces, los que andan con sombrero cagado también por ahí, lo miran usted y dicen, te ves bien, así es que estás bien. Que eres de Cristo, dice que eres de Cristo, pero estás sirviendo al maligno. Así que estás bien. Eso es lo que quiere el maligno. El maligno no le importa. Si usted se pierde, usted se salva. Él quisiera que usted se perdiera. Pero como usted está en Cristo, ya usted está salvo, hermano. Pero lo más triste del mundo es ver a alguien que Cristo compró con la ropa vieja del demonio puesta. En vez de oler a las vestiduras blancas de lino fino, resplandeciente, perfumada con el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Es una cosa contrastante. Es una cosa que usted dice, estas vestiduras todas empuercadas no pueden estar ni cerca de las nuevas, porque se le pega la peste, es como el humo, la peste humo, la peste esa, hay que sacarlo fuera. ¿Usted sabe lo que hacen con esa ropa así que está contaminada? La meten en un dron y le pegan fuego. Y destrúyala. Después que usted le pega fuego, ya no hay forma de restituirla. Pues haga eso, eso es lo que el Señor nos manda hacer. Despojaos. Colosenses 3:9, vaya allí. Colosenses 3:9, ahí también habla del tema del capítulo 3 de Colosenses, de la vida nueva y la vida vieja. Aquí se llama la vida antigua. Dice, no mintáis los unos a los otros, está diciendo aquí, pero mire el contexto. ¿Por qué? Porque ustedes se han despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya se quitaron la ropa vieja. Cristo pagó la deuda. Quítesela y bótela. En nombre de Jesús. No diga, ay, es que yo estoy amajado. Yo no puedo resistir al pecado. Embuste. El Señor Jesucristo le dio de su Espíritu Santo. Él lo compró, le dio de su Espíritu Santo para que usted pueda ser victorioso sobre los ataques y los amarres de la vida vieja. Ya usted no le debe nada a eso. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que a veces a uno se le queda el vicio. Porque pecar es un vicio, yo. A veces uno piensa en vicio que es beber ron, fumar, ¿ah? Y la droga, eso piensa en vicio. Ah, y jugar jugar caballo y jugar máquina, esas cosas. Mire. Pero ser enamorado es un vicio también. Ser pillo es otro vicio también. Ser chismoso es un vicio de esos profundos que está en el alma, en el cerebelo allá adentro. La vagancia, la apatía, el maldecir, el mentir. Hay gente que miente impunemente y es como compulsivamente mentiroso. ¿Por qué? Porque esas cosas le gustan a la persona. El chisme, por ejemplo, no le gusta, pero le entretiene, como dicen algunos. Están enviciados con el chisme. Pues si usted está en Cristo, usted antes de Cristo, usted era el rey del chisme, la reina del chisme, y eso se acabó. No diga, que yo no puedo evitarlo, pero eso me sale. Y yo cuando veo al hermano aquí, yo digo, esa jopa, ¿hace cuánto tiempo se la pone? Que es que no tiene más ninguna para ponerse, le da el codo a la hermanita. Mire para allá, vamos a tener que venir a regalar una prenda de jopa a esta, porque ya la jopa viene sola a la iglesia, dice. Es que yo no puedo evitar que haga así, se me sale de la boca. ¡Embuste! Que está enviciada y le gustaba el sentir que tenía el vicio de hacerlo antes. Pero el Señor rompió esas cadenas ya. Si usted vuelve y se las pone encima, fue usted, no fue Él. Él no hizo el trabajo mal, pero hay que ser sincero con uno mismo. Por eso dice, despojado del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que le dice, esto es bueno, pero es malo. ¿Qué dejarlo? Déjelo, espójelo, quítese la ropa eso. Pero cuando se quita la ropa vieja, no se va a quedar desnudo. O desnudo, como decimos acá. Usted tiene que poner una ropa, eso vamos a ir ya mismo aquí. Pero usted no se pone la ropa nueva encima de la vieja. Usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Usted después que está todo el día por ahí, sudado, los chojos le bajan, y tiene tres collares de tierra aquí en el cuello, ¿ah? Y el pelo así que se le queda paradito, pero no es por gel, es de tanta tierra y tanto sebo que tiene en el pelo. Usted así como está, se va a quitar la ropa vieja y se va a poner la nueva. ¿Qué usted hace? Va y se baña. Y después que está despojado de lo viejo, por Cristo, y bañado, limpiado con la sangre de Cristo, para que esté blanco como la lana, como la nieve, purificado con la sangre de Cristo, ahora hay que vestirse de Cristo, hermano. Eso es una transformación completa. Amén. Dice el 24, vestíos del nuevo hombre. No es el viejo aquel John, que eso no. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Completamente diferente a lo que estábamos describiendo hace un rato. Mire, ¿sabe unos que andaban vistiéndose de la ropa vieja cuando Dios les había mandado a tener la nueva? Caín. ¿Usted recuerda a Caín? Dios les puso vergüenza desde el principio a Caín y a Abel. Pero Caín, que escogió seguir haciendo lo malo, y estaba confundido y pensaba que haciendo lo malo le iba a salir bien, que vestido de maldad iba a salir bien. Y este sabe lo que le pasó. ¿Se acuerda de Absalón? Absalón estaba bien querido, hijo del rey David. Decía que era hermoso, hermano. Un varón hermoso, alto, con todas las de poner, si se ponía a las manos de Dios, con ser posiblemente el próximo rey de Israel. Absalón. David lo tenía pensado para eso también. Absalón, persona líder. Y una melena así decía, que jugaba con la brisa, decía. ¿Qué le pasó a Absalón? Se vistió de la ropa vieja, de la rebelión, del chisme, del dime y direte y del pecado. ¿Y qué le pasó? Le salió mal al final y murió por su rebelión. Pero el diablo diría, tú eres el que debe reinar, no el viejo tuyo, ya el viejo está decrépito, el que debe reinar eres tú. Yo te voy a ayudar a que tú le quites el reino. ¿Y qué fue lo que pasó? Terminó colgado de los pelos de un palo y el general del ejército de David lo traicionó y lo mató. Mire cómo lo mataron a este muchacho. Judas, andando con Cristo, 3 años y medio, hermano, viendo al Señor Jesucristo cara a cara. escuchando su enseñanza cada cara, andando junto con él 3 años y medio, y en su corazón, en lugar de darle lugar a lo que Cristo predicaba y a la palabra del Señor y el real en su vida, le dio lugar al demonio. Porque el demonio le dijo, haz lo que yo te voy a decir ahora. Pues dice, Satanás entró en él, te lo sabes, lo dice la Escritura. Que todo te va a salir bien, mire lo bien que le salió. El mismo David, en un momento dado, se vistió de la vieja vestidura. En lugar de irse a hacer lo que tenía que hacer, ir con su ejército a la guerra, se quedó, pasando el macho, literalmente, allá en el palacio. Y se puso a mirar la mujer que no era de él. Y se vistió del viejo hombre y dijo, yo tengo el poder, yo hago lo que me da la gana, porque yo soy el rey. Y usted sabe el resto de la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó al final? Que la espada, la muerte, nunca se apartó de su casa. Porque las cosas tienen su consecuencia. Pero esa cuenta, ese bill, esa factura de muerte y de pecado, el diablo nunca se la enseña a uno. Porque no todo te va a salir bien. Y esto chiquito que está escrito acá, bueno, eso fue algo bojoso que salió. Sí. Y usted cae de boba ahí. Todos estos cayeron de bobo en eso. Ahora nos está diciendo, sáquese todo eso encima. Quítese todo y vístase del nuevo hombre. Amén. Colosenses 3:10. ¿Usted se acuerda que estaba en Colosenses hace un rato, verdad? Si usted vaya de nuevo, vea el otro verso. Revestido del nuevo. Porque dice el 9. Si ustedes se han despojado del viejo hombre y se han revestido del nuevo. Pablo lo da por sentado. Que los colosenses se habían quitado la vieja vida en pecado y se habían puesto la nueva vida en Cristo Jesús. Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, de Dios mismo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando usted está recién convertido en Cristo y usted ya está vestido con el nuevo hombre, pero usted no lo comprende todo. Usted no sabe toda la voluntad de Dios para usted. Usted no sabe exactamente cómo caminar todos los días en Cristo, pero dice que se va renovando todos los días hasta que usted llega a conocer plenamente como Dios quiere que usted sea. No así el viejo hombre. En el viejo hombre usted iba cada día entenebreciéndose más hasta que el entenebrecimiento era pleno. Y allí usted tenía la dureza de su corazón era como un diamante. Y las tinieblas eran color azabache. Y no había nada bueno, todo completamente despreciable. Pues todo eso las cadenas las rompió Cristo Jesús. Y ahora le transformó en una vida nueva. Despójese de la vieja y adopte la nueva, nos está diciendo. ¡Ay! Se resbaló ahí. ¿Está bien? Ok, ahí vamos. Voy a dar un golpe ahí. Vete, chequeado. Vete con él, José Luis, por letras, por si acaso. Yo creo que fue que tratando de salir ahí tropezó con... Ok, vamos a chequear. Nombre de Jesús, vamos. Por ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. Dice en Gálatas 3:27. Vaya ayer, hermanito querido. Habíamos estado hablando de Gálatas hace un poquito tiempo. Gálatas 3:27. Dice... Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados no solamente y exclusivamente quiere decir el acto físico del bautismo. Bautizado es cuando usted recibe la llenura del Espíritu Santo que Cristo da. ¿Cuándo usted recibe eso? Cuando usted es salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Ahí mismo el Señor le reviste. Ahí Él cambia sus vestiduras viales y dice, esto bótalo. ¿Te acuerdas lo que te dije? Que lo botara. Esto ya no tiene nada que ver. Y le cambia la ropa y dice, está revestido, ¿qué? De Cristo Jesús. Así que ya lo que usted era antes, dice ahí el verso 28, usted era judío, griego, chino, americano, puertorriqueño, dominicano, lo que usted le dé la gana, eso ya no tiene nada que ver. Cuando Cristo nos compra, todos somos iguales. Y a Cristo nos reviste todos de Él mismo, a todos nosotros. Ahora ya no somos que yo soy de esta casa, ni yo tengo mitad de esto y mitad de lo otro. Eso era antes. Ahora usted es de Cristo. Usted es comprado con la sangre de Cristo. Su ciudadanía está en los cielos. Sus vestiduras son nuevas. Amén. La viejera ya se fue. No la busque. ¿Sabe que dicen que el que busca encuentra? Literalmente así también. No la busque. Déjela así. Más adelante, hermanito querido. ¿Y sabe lo que quiere decir? Vestirse de Cristo. ¿Amén? A veces al principio suena, el concepto suena tremendamente importante, pero ¿sabe lo que es vestirse? ¿Amén? Vestirse. Usted se pone la ropa de Cristo. Donde antes había maldición, ahora hay bendición. Donde antes el que gobernaba la vida suya era el demonio, ahora es el Espíritu Santo de Dios. Donde antes estaba el mal consejo que Satanás le metía en la mente, en el coco, pues ahora está el Espíritu Santo de Dios enseñándole vergüenza a lo que usted necesita escuchar de parte de Dios. El que le ayuda a entender la Escritura. El que le incita a obedecer la Escritura. El que le incita a creer la Escritura. Y el que le incita a andar derecho según usted va caminando en la vida del día a día. El Espíritu Santo está con usted, está puesto. Es el ayo, dice la palabra, el ayo, es el tutor. Porque cuando usted le saca la vestidura vieja y le pone la nueva, usted no sabe ni lo que va a hacer todavía. Pero le ponen un ayo para que usted tenga el ayo hasta que usted se críe. Usted sabe cuando usted termina de criarse, ¿verdad? Cuando Cristo se lo lleve. Ahí ya usted se crió. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo está con usted. Llevándolo, llevándolo, llevándolo. Una de las cosas que hacen inefectivo el ayo, que le ponen un tape de esos gris en la boca al ayo y que le majan las manos al ayo. ¿Sabe lo que es un instructor, un tutor que tiene la boca con un tape? ¿Ah? Y las manos amajadas atrás. ¿Qué clase de instructor es ese? ¿Qué puede hacer? Pues el intentar ponerse la vieja vestidura es lo que hace inefectivo al nuevo ayo que Cristo le ha dado. Eso se llama contristar el espíritu. ¿El qué? El ayo le dice, mira, eso que te estás poniendo ahí, ¿te acuerdas el gojo que te dije que estaba cagado? No te lo pongas. Ay, que ese ya como estaba usado me quedaba tirado. Que no te lo pongas, te dije, porque eso es pecado anterior. Ya tú has sido libertado de eso, libertada de eso. Eso no tiene nada que ver. Si el hermano o la hermana dice, es cierto, le voy a pegar fuego desde ahora y lo voy a botar. Gloria al Señor. Pero si dice, déjame ver, en una de estas me lo voy a poner. Ay, no me pasa nada. Esas son pajitas que le caen a la leche, me lo voy a poner ahí. ¡Fua! Y empieza a buscar poco a poco el ajuar. El Espíritu Santo dice, pues yo no voy a decir nada. Si se lo llevo diciendo y es tan cabezona que quiere hacer lo que le da la gana. Y el Espíritu se contrista. Cuando el Espíritu Santo no se le hace caso, pues llega a ser eso mismo, inefectivo. El Espíritu contristado. Por eso es que lo más triste del mundo es ver personas que Cristo salvó, que Cristo compró con su sangre, pero tienen el traje viejo puesto, hermano. ¿Qué quiere decir el Espíritu? El Espíritu está completamente inefectivo. Él no se va. Pero imagínense tener el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, metida en una jopa podrida, vieja y cagada. Hermano, el Señor que mora en ustedes para tenerlo en santidad, para tenerlo en traje oloroso, un traje resplandeciente, eso que come la vista, de tan blanco que es, santo y sin mancha. Para eso fue que Él nos dio su Santo Espíritu, para que nos enseñara a ser como Cristo es, hermano. Antes, el diablo le enseñaba para que usted fuera como él era, de tal palo, tal astilla. Ya el Señor nos libertó de eso. Ahora, el Espíritu Santo le enseña a usted para que usted sea como Cristo. Entonces, si es como Cristo, no puede ser como el mundo. Tiene que ser como Cristo. Cristo no tenía nada del mundo, ni tenía nada que ver con el mundo, ni le debía nada al mundo, a nosotros tampoco. Esa es la diferencia. Hermano, pero el mundo es como si fuera unos cadillos de esos malos que hay en el monte. ¿Ah? Usted se pone una ropa blanca y se mete en cualquier monte y se le pegan 18 tipos de cadillos diferentes. De esos que son como aplastaditos, parecen un javiol y esos chiquitos, se le pegan todos abajo en los zapatos. Esos que parecen como unos pelitos así, se le pegan por todos lados. Los dandelions, los crisantemos, como las cosas estas, que son una bolita que vuela, eso se le pega por todos lados, por los ojos, por el pelo, por todos sitios. Si usted sale y se mete en el monte del mundo con las vestiduras blancas, va a salir todo pegado de esas malas costumbres. Usted dice, Ay, déjalo ahí, eso es un adorno bonito. Pues entonces está tomando la mala decisión. Dice, no, 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 espérate, voy a pasar el trabajo. Y usted va uno por uno sacándose los cadillos. Entonces están las que son las bolitas esas que tienen espinas. Que da trabajo y duele quitárselo, ¿verdad? Hay que quitarse los cadillos. Hay que pasar el trabajo. Y el Espíritu Santo le dice, te queda uno en la parte de atrás aquí que no ve. Y te va diciendo, te va quitando. Tú mismo, pues, Él no te despoja, eres tú que te lo quita. Él no manda, el Espíritu Santo te despojará de lo malo. No, no. El Espíritu Santo te dice lo que hay que hacer. La acción la tienes que tomar tú, porque así que tú honras al Señor. Ahí que está la obra en amor al Señor que honra al Señor. Entonces tú te quitas todo eso. ¿Ah? El Señor te despojó de ser corajiento. Vas con tus vestiduras blancas caminando por aquí por la vida y te metes en el monte del mundo y allá ves uno que se salen con la suya haciendo corajiento y dice, a la verdad que ahí sí que yo era hombre. Ahí sí que yo era hombre, cuando yo alzaba esa voz así, ¡oh! Y me sacaba unas cuantas adjetivos de esos buena gente, ¿eh? Y me airaba y todo el mundo me hacía caso. Ahora como que yo veo por ahí, ahora que yo tengo que estar tragando gorro, que la gente como que no noto, como que no me cogen, no me respetan tanto como antes. Así que yo tengo que ponerme un poquito de la vieja vida, bajarme un poquito de ella, porque así es que la gente me hace caso, ¿ves? Y así viene Satanás tratando de ganar terreno donde ya no tiene ninguno. Entonces, si usted le hace caso al diablo, no hace caso al Señor, ¿para qué? ¿La obra de quién va a ser? La obra de Satanás. ¿La gloria de quién va a ser? La de Satanás. Hermano, usted limpia sus vestiduras y en cuanto usted sale, ya se le quiere pegar el sucio del mundo. Ya se le quieren pegar los cabellos. Ya que se le quiere pegar la mota del mundo. Ya se le quiere pegar la peste a humo del mundo. Ya se le quiere pegar todo, hermano. La peste a sobaco, lo que sea, se le quiere pegar la vestidura ni nueva. Hay que estarse renovando, renovando, renovando. Lo dice Colosenses 3:10, renovando, renovando, renovando. ¿Ah? El super mega detergente del Espíritu Santo de Dios, de la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia todo pecado. Eso queda otra vez, ¡uf! Que gestrilla, que resplandece. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces dice, y usted tiene ese traje blanco nuevo puesto, el traje de Cristo. E encima, y eso lo vamos a ver después en Efesios 10, Efesios 6, cuando llegue a ese capítulo. Encima de ese traje usted se va a poner una armadura, dice, hermano. ¿No? Entonces la armadura, hay una parte de la armadura que es para eso mismo, para que no se le peguen los cadillos, las malas costumbres. Y hay unos consejos tremendos que nos va a dar ahí. Pero primero le empieza en orden, porque la armadura tú no se la pones y encima se pone la ropa. Es AGB. Se quita la ropa vieja primero. Se pega la manguera de la sangre de Cristo completo, que es de nuevo, nueva. Se pone la ropa nueva. Y entonces después se pone la armadura. Para que quede blindado con el poder de Dios. Eso es lo que nos está hablando Efesios. Amén. Ahora, otra parte, y no vamos a ir en detalle aquí, porque eso nos cogería un tiempito. La tercera acción, fíjate que era despojado, vestidos. Despojado, desvístase, vístase, y la tercera, deseche. ¿Qué? ¿Deseche qué cosa? Mira el verso 25 al 32, hermanito. Muchos consejos. Podemos ir de uno en uno fácilmente y podemos ahondar en ello, pero no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, claro está. Pero, por ejemplo, dice el 25, desechando la mentira. La mentira es un fruto de la carne, del pecado. El cristiano está llamado a mentir. Mentiritas blancas, como dicen algunos. No se coma el cerebro con eso. Deseche la mentira. Hable la verdad con cada uno. Usted no es muy inteligente, ¿verdad? Ni yo tampoco. El ser mentiroso efectivo requiere ser un genio, hermano. Yo se lo dije una vez. Porque usted le mete un embuste diferente sobre lo mismo a 20 personas. ¿Cómo usted mantiene el rastro de eso? Le metí un embuste al pastor Abreu el 19 de noviembre del 2010. El embuste fue de esta forma, usted lo mantiene en su mente. Cuando lo vea de nuevo, él me pregunta y dice, ah, el embuste yo le metí fue de esta forma, yo le voy a seguir el embuste y le voy a dar el próximo capítulo. A que tenga una mente, hermano, como una bola de básquetbol, así de grande. La verdad de Cristo es mejor. La verdad, ¿sabe cuánta es? Una nada más. Y usted en su mente dice, gloria al Señor, yo le dije la misma verdad a todo el mundo. Así que no me tengo que recordar qué fue lo que le dije a todo el mundo. Me recuerdo una sola, porque a todo el mundo se lo dije. Desechando la mentira. Dice el 26, airaos. Usted puede enojarse. Usted puede que le dé furia. Pero no peque porque le dio furia. Usted puede dar furia ante la injusticia, ¿oyó? Ante algo que se hizo mal. Usted le puede dar furia ante la ineptitud y la irresponsabilidad de muchas personas. Pero no por eso vaya y le ponga adjetivo y vaya por eso y le hable mal de ellos y los maldiga en esas cosas. No, no, no pecar, no llama. ¿Ok? Porque el airarse y pecar es cosa del viejo hombre. No le den chance al diablo, dice el 27. No le den el chance porque se mete por cualquier orilla. ¿Ok? Dice el 28, el que era pillo, no sea pillo más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Sabe qué pasa? Esto suena bonito, ¿verdad? Pero hay una dificultad, el asunto de crucificar la carne es esa, por ejemplo. Hay personas que vivían su vida antes, sus finanzas eran de cierta forma porque muchas de las cosas eran hurtadas, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, en la planilla, pues hurtaban porque no rendían planilla, estaban hurtando. Hay otras personas que mienten impunemente con su respecto a su condición económica para que le den ciertas ayudas, pues están robando, hermanos, todo eso tiene nombre. Hay otros que tenían cable y tenían dish, jobado, trampeado. Yo sé que eso lo han tratado de eliminar bastante, pero hay gente que lo tiene trampeado y se lo joba como quiera. Tienen un estatus robado. Pues cuando vienen a Cristo, tienen una crucifixión dura que hacer. Porque entonces ahora hay que confiar que las finanzas falsas que yo tenía antes, el 30% de mis finanzas o el 40% de mis finanzas eran ilegales, eran deshonestas. Pues ahora tengo que confiar que Cristo me quitó ese viejo hombre y por ende 40% de mis finanzas. Y ahora Cristo me va a bendecir y yo voy a confiar en Él y todo va a ir bien. Pero eso no es así, pellizco ñoco, como uno dice. Hay que confiar en el Señor. Y el Señor no te va a decir, sí, aquí está todo. El Señor te va a probar en eso. Pruébame en esto, te va a decir el Señor. Créeme que hay mucha gente que ahí en ese lado, eso de hurtar, dice, no, yo no soy pillo, yo no me meto en la joyería a llevarme las cosas. Ni jobo a TH, ni nada de esas cosas por ahí. Sí, pero es que no hay que ir a la TH ni a la joyería. Con usted mentir y recibir un beneficio a causa de su mentira es hurtar también. Dice, no hurte, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice ahí que cuando usted confía en el Señor, usted se pone a trabajar y deja las malas costumbres anteriores, ¿qué hace el Señor? Que le dan bendición para que usted tenga para usted para repartir. Lo está diciendo ahí, verso 28. Sigue diciendo, ninguna palabra corrompida, o sea, palabra que sale con mala intención, palabra que no sale pura, palabra que sale de la maldad que hay en el corazón. Primero usted hay que preguntarse, ¿por qué esa maldad está ahí? ¿Esa maldad es qué cosa? Del viejo hombre, que sacarla de ahí, que produce esas palabras corrompidas. Nada tiene que ver con usted. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, ay, qué cosas tan bonitas. Son verdad lo que me está diciendo. Me está dando un jalón de pelo este hermano con este consejo que me está dando, pero qué palabras tan bonitas. Yo me siento tan contento que él me hubiera dado ese jaloncito de pelo en el nombre del Señor Jesucristo. La próxima vez le pongo el lado acá, para que el jalón de pelo me lo den en el otro lado, para emparejarme. Porque la bendición del Señor es así. Usted sabe lo que yo quiero decir con un jalón de pelo, un consejo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, incluyéndome, somos dignos de consejo. Necesitamos el consejo. Qué bueno cuando alguien con palabras de gracia nos da el consejo, ¿verdad? Y dice el 30, lo que le mencioné al principio, no contristen al Espíritu Santo, porque con Él fueron ustedes sellados para el día de la redención. Sellado quiere decir que esa es la garantía, la arra, ¿se acuerda? El anillo. Esa es la garantía de que Cristo los salvó. Que el Espíritu Santo mora en ustedes, no lo contristen. O sea, no traten de volver a la vida vieja contristando así al Espíritu Santo. Dice, quítense de ustedes la amargura. ¿Qué razón usted tiene para estar amargado? Usted es un creyente amargado. Pero sí. Si el mire, hermano, el creyente lo que le falta es sarna para jascarse. Usted sabe lo que quiere decir eso, ¿verdad? Usted está bendecido por todos lados. ¿Qué le falta al creyente? Pues sarna para que se jasque. Pues no le falta más nada, hermano. Su futuro lo tiene Cristo en las manos. La eternidad la tiene Cristo en las manos. La presencia de Dios está en su vida. La palabra del Señor la tiene aquí. ¿Qué más le hace falta? Creerle a la palabra y creerle al Señor. Y no de pretender volver a la vida vieja. Vivir la vida nueva. Por eso dice, quítese la amargura. ¿Por qué usted va a estar amargado? Quítese el enojo. La ira que produce pecado, la que dice ahí. La gritería. Y la maledicencia y toda malicia. Personas que siempre tienen la mente pensando las cosas mal. Dice, antes bien, benditos, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Fíjese cómo este varón Pablo, y cuidado que él pudo haber sido todas esas cosas que está hablando él, pero el Señor lo libertó y lo salvó. Él se despojó de la vieja vida, se pasó la manguera de Cristo y se puso la nueva vida. Amén. Y se puso después la armadura. Eso vamos a ver más adelante en Efesios 6. Amén. Así que, con esto que estamos viendo, hermano, tres pasos principales. Despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo y de continuo seguir desechando. Porque si usted no desecha lo que viene de la vida vieja, se le queda pegado. Piensen en los cadillos. Se me pegaron tres cadillos hoy, me los quito el mes que viene. No, quíteselos ahí mismo, en el momento, hermano. Para que usted siempre tenga la vestidura blanca. La sabiduría de hacerlo se lo da el Espíritu Santo de Dios. Más adelante, hermano, vamos a hablar, Fidel capítulo 5, dice, andar como hijos de luz. Por eso dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjese, ¿estamos capacitados para imitar a Dios? Pues claro, en la vieja vida no. Pero cuando usted hace esta preparación, como nos está pintando aquí en Efesios, hermano. Usted está preparado para honrar al Señor. Usted que por su cabeza no podía pasar de que usted algún día fuera a heredar con Cristo Jesús. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Que usted pueda decir, yo soy de Dios, de tal palo, tal astilla. Eso es lo que Él quiere que usted sea. Esas son palabras gigantes y mayores. Antes, cuando no estábamos en Cristo, andábamos sin promesa y sin esperanza, no salvaba nada, hermano, tuvo que aparecer el Hijo de Dios para morir por nosotros. Pero cuántas grandes bendiciones nos ha dado, amén. Así que, despójese, vístase y deseche continuamente el mal, amén. Para la gloria del Señor. Vamos a continuar con el tema relacionado la semana que viene. Si Cristo no ha venido a buscarlo, porque Él le prometió que iba a buscarlo, le dio de su Espíritu como garantía y cualquier día de esto le va a poner vergüenza a todo el mundo aquí. Antes de que él haga eso, él se lo lleva a usted. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermanito querido. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Tanta gente que dice por ahí, ay, el Señor no me quiere. ¿De qué Señor estarán hablando? ¿Del mío no es? El Señor no se interesa por mí. Ese Señor no es el mío tampoco. El Señor no me da nada, dicen algunos. ¡Va! Tampoco es el mío. El Señor mío sé sí que me ama, que murió por mí, me sustituyó en la cruz. ¡Amén! Y no se quedó ahí. Entonces me dio una vida nueva. Puso un cántico nuevo. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¡Amén! Y puso en mi boca un cántico nuevo, dice, de alabanza a nuestro Dios. Dice, verán esto muchos. Y confiarán en Jehová, dice el Salmo 40. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias por las bendiciones que tú nos has dado, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por habernos salvado a través de tu Hijo Jesús. Y por haber puesto, Señor, en nosotros tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por toda bendición que recibimos, Señor. Padre, y permite, Padre, que al salir de aquí, cuando vamos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estando en el mundo, Señor, entre el mundo, No permita, Señor, que todas estas angustias y problemas del mundo nos apaguen el gozo y nos empañen la visión y empiecen a aflorar las malas costumbres de la vieja vida, Señor. Límpianos con la sangre de tu Hijo Jesús. Y que podamos, Padre Santo, ser imitadores de ti, Señor. Nos has dado todo, la salvación, el vestido nuevo y tu Espíritu Santo para guiarnos. Y tu palabra para referirnos, mi Señor. Gracias por amarnos y habernos dotado y preparado para poder ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Hijos tuyos, de vestidura resplandeciente, esperando todos los días el regreso de tu Hijo Jesucristo. Porque tu Hijo viene y viene a buscar una iglesia santa, vestida de vestiduras blancas, de la nueva vida, del nuevo vestido, Señor. Padre, posiblemente haya alguien en medio nuestro que aún no ha reconocido a tu Hijo Jesucristo como Salvador y que anda por ende vestido de la vieja vieja. Anda vestido del viejo hombre, porque aún no tiene el nuevo hombre, porque no ha venido el nuevo nacimiento, el cual viene a través de la fe en ti, Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana, en este día aquí, que quiera salvar su vida, que quiera que las cadenas del pecado sean rotas y que el Señor te salve? Fíjate, la palabra del Señor dice que lo único que hay que hacer es creer en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya Él lo hizo todo. Creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra. Hay que creer con nuestro corazón, pero dice que hay que confesarle con nuestra boca también. ¿Habrá alguien que quiera confesar al Señor Jesús como Salvador en medio de nosotros aquí? Delante de todo el mundo. El Señor te va a ayudar, el Señor te llama. ¿Alguien? Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias ahora, nuevamente, por la bendición que ha sido estar aquí, por tu palabra, por los cánticos, por el compañerismo y la bendición de estar entre hermanos. Te pido ahora, Señor, que nos lleves bien a nuestras casas, que nos bendigas y que, Padre Santo, nos cuides en el camino, que lleguemos bien y que podamos disfrutar el resto de este día. También, Padre, bendice, Señor, a quienes estuvieron visitando hoy, Pastor Abreu y Magali, que estuvo con nosotros también. Bendícelos y que salgan de aquí, Señor, con tu presencia también. Padre, ahora, llévanos con bien y tráenos de vuelta el martes para glorificarte aquí en tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien. Recuerde la venta de los jóvenes a la salida, allá afuera.